Buenas tardes a todos. Es un placer realmente estar presentando una nueva obra de un amigo, en este caso, Robert Emilio García, con su sexto Lucifer. Cuando Tito me pidió que le escribiera el prólogo a la obra, yo le decía, mira que yo no soy especialista en novelas. Eso ya ocurrió con la novela anterior. Así que me vi en la obligación de investigar un poco dentro de la literatura y tratar de buscar algunos conceptos que me permitieran acercarme, por lo menos a la conceptualización teórica necesaria para poder hacer una presentación digna, ¿no? Y en esa oportunidad, cuando me pidió para este libro el prólogo, yo escribí, y ustedes lo podrán leer en ese texto, que buscando un concepto o una definición en la que pudiera encajar esta obra, le escribí que esta novela que hoy presentamos tiene un carácter diverso, podríamos decir, lo podríamos encuadrar en diversos tipos de novela. En primer lugar, es una novela corta que está integrada por 30 relatos que tienen una particularidad, que es lo que hablábamos con Rosita hace unos días atrás, de que puede ser leída justamente por relatos sueltos, no todos, pero algunos de ellos tienen esa particularidad de poder entrar de diferentes formas, ¿sí?, a la lectura. En ese sentido es un texto corto porque no va más allá de las 111 páginas, pero también es una novela que tiene un carácter histórico, un carácter dramático, tiene un carácter social. ¿Por qué? Porque Tito es un estudioso de lo que es la historia regional. Y bueno, y no descuida, digamos, en su relato aquel concepto histórico que pueda incorporarlo y su jesuitismo, podríamos decir, que lo acompaña siempre, y eso se ve en la novela anterior, le permite, digamos, usar ese tipo de conceptos que él ya conoce o esos datos para incluirlo en su relato. Entonces, qué sé yo, cuando habla de encarnación, ya agrega rápidamente, fundado por Roque González de Santa Cruz hace 400 años atrás, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso cuando habla de de la curandera, de doña Eulalia, le hace poner a la curandera, o le hace entregar a Danielito, que le va a pedir un consejo sobre el desgualichamiento, un consejo que según él es el último consejo que da el último jesuita que estuvo aquí. O sea, hay una suerte de vinculación hacia ese relato histórico que en realidad es la base de nuestra cultura, es la base de toda esta historia que hoy vivimos. Pero yo les decía que también es dramática, ¿no? Porque a través de toda la trama, que ustedes la van a encontrar cuando lo lean, yo no voy a hacer una descripción de la obra, si ustedes están esperando que yo les cuente, no lo voy a hacer, porque yo creo que las presentaciones tienen que servir para enganchar al lector, ¿sí? Ese es nuestro oficio. Entonces, es dramática porque el autor va a usar un nudo gordiano que es el que va a atravesar toda la obra. Y ese nudo gordiano tiene que ver con una cuestión muy importante a la cual yo me voy a referir después haciendo alusión también a otro autor. Y a partir de ese nudo gordiano, él lo que va haciendo es tejer relaciones entre los personajes, relaciones que van a llevar justamente a la tirantez, yo diría hasta el odio, un odio que lleva incluso a la necesidad de venganza y que terminan las muertes. Por eso es dramática. Así que no es que corre sangre, ¿eh? No, Tito no es tan exagerado en ese sentido, pero sí hay un dramatismo. Como toda novela, tiene, por supuesto, mucho de ficción, sí, pero también tiene mucho de real. Y lo real está justamente en el ambiente que él elige. Y ese ambiente esas interrupciones son lindas también.
Disculpe,
me ayudan a distenderme un poco y a repensar lo que voy a decir, así que está muy bien. Les decía que el ambiente que elige Tito es el espacio que nosotros ocupamos todos los días. Es el Posadas del siglo pasado. Ese Posadas de mediados de siglo, con sus historias, con sus personajes, con su casco céntrico pequeño, asfaltado, con sus barrios, ¿sí? El Tajamar, el Patotilos, que son de Posadas, conocen cada uno de los barrios de Posadas. Yo puedo conocer la historia de Posadas desde que me instalé aquí, que fueron en los años 80, pero los que vivieron antes pueden reconocerse y reconocer su ciudad a través de cada uno de los personajes y de los relatos, ¿sí?, del autor. No está ausente el romance, no podía faltar. Está presente el amor, está presente el suspenso y, por supuesto, ese conflicto que, como yo les decía, desencadenará las muertes y que nos lleva a un final abierto en donde ya corre por nuestra cuenta manejar nuestra imaginación o llevarla hacia el sendero que queremos para descubrir, a ver, bueno, ¿quién es ese sexto Lucifer? ¿Sí? Entre relato y relato, Tito nos acerca las semblanzas de Posadas y sus personajes. Entonces, desde el lechero, el jabonero, el carrero, porque ahí aparecen, y el primer personaje que él lo presenta, que es el Papo, anda en un carro. ¿Y el carro sirve para qué? Para distribuir la mercadería entre las despensas de la ciudad. Y el carro no es solamente el medio del Paco, sino de su hermano, que a su vez transporta panes desde una de las panaderías más conocidas de entonces hacia esas despensas ubicadas, digamos, en las partes más alejadas de la ciudad. Pero ¿cuál es el tema principal del relato? El tema principal es el carnaval. Y entonces yo decía, yo me preguntaba, no viví en Posadas, pero escuché muchas veces los relatos referidos al carnaval, y buscaba ver si algún otro autor se había referido a ese carnaval con sus comparsas, donde los indios y los diablos tenían un lugar importante. Y entonces, ¿a quién me fui? A don Balbino Brañas, por supuesto, ¿no? Y Balbino dice, en la página 65, en los distintos barrios, las comparsas se preparaban con bullicio. Los diablos, los indios y demás integrantes acudían noche a noche a los pintorescos ensayos y mantenían en forzada vigilia a los pacientes vecinos. En el puerto, los marinos. En el Palomar, el grupo de Tomás Maidana, que todos los años se presentaba con nombre y vestimenta diferente. Y así sigue relatando a los diferentes dirigentes de cada una de las comparsas que representaban a cada uno de los barrios. También nos dice don Balbino, viejos corzos nuestros, policromos, fragantes, llenos de luz, hacían el recorrido por Bolívar desde San Lorenzo hasta Félix de Azara, y por Colón, desde Bolívar a Sarmiento. Corzos de antes, que inútilmente han querido repetirse, pero que no volverán. Se han grabado en nuestro recuerdo como parte de un pasado que nos resulta grato rememorar y que en su tiempo dieron justa nombradía a este Posadas ahora tan cosmopolita y cambiante. El carnaval se vivía en Posadas, se disfrutaba. Al carnaval, se tomaba parte, desde los pomitos de agua al mediodía hasta los desfiles por la noche. Y participaba toda la sociedad. La sociedad, la alta sociedad, participaba, digamos, observando el pasaje de las comparsas. Comparsas que aglutinaban a todos los barrios más humildes de Posadas. Y en esa participación y organización de los cursos es donde comienza a desarrollarse esa trama que va a conducir al final a los asesinatos e incluso a un suicidio. Es también en ese relato en donde la memoria de Tito aparece, porque yo conversé con él y le preguntaba si sus personajes son en su totalidad ficticios o reales, y entonces él me decía, y un poco de todo. Puso lo que es real, o sea, el producto de su conocimiento también y de su memoria, y le da paso también a lo ficticio, es decir, a lo posible, a lo que pudo ser y que en su imaginación fue y lo relata. En medio de esa organización se va tejiendo entonces esta trama en donde tienen una participación importante los luciferes. El lucifer era entendido por tanto por la curandera Eulalia como por la mamá Rosa, que cuando sus hijos le pedían que le hiciera el traje de Lucifer, porque habían ascendido de Lucifer negro a Lucifer rojo, doña Rosa decía que era un signo de desgracia, que era el ángel maligno que entraba en el cerebro y lo dejaba tahuirongo. Esa palabra, bueno, nos recuerda, seguramente no sé a ustedes, pero a mí me remonta mucho a mi niñez, y era una palabra muy usada por mi madre, lo de tahuirongo, y también por mi padre. Los diablos, que eran los personajes más respetados por las comparsas, dice Tito, cada... Si vos sacas tus dedos, yo puedo leer. Cada parte conformaba el selecto grupito de los diablos, personajes respetados por tener a cargo el orden y la disciplina en ensayos y desfiles. También porque la naturaleza los dotara de físicos privilegiados que infundían mayor aprensión y acatamiento. En orden jerárquico, los diablos se diferenciaban en dos clases, y en estos se distinguían por los colores rojo o negro del uniforme, hecho de tafetán extremadamente brilloso. Varios de los relatos, yo les decía que algunos de los relatos pueden ser leídos en forma independiente, en realidad hay 30 relatos, pero son todos cortos y muy fáciles de leer, porque Tito utiliza diálogos breves, las descripciones de los personajes no son tan extensas, es decir, que uno no se pierde en el relato, va identificando personajes, pero él también va mechando en esos relatos, digamos, las escenas costumbristas de posadas, ¿sí?, personajes del mismo Posadas que él recuerda. En esto también tiene participación todo aquello que hace a su vida personal, supongo, que tiene que ver con el apego de los niños hacia el fútbol o la presencia de algún personaje importante, como lo fue la presencia de Gatica en la ciudad. La descripción de escenarios que nos resultan familiares y seguramente le son familiares a él, sobre todo lo que hace a los establecimientos comerciales, a familias tradicionales de posadas, con una ubicación con exactitud que realmente asombra, ¿no? Y sus personajes ficticios, que desde un Paquito, un Danielito, cualquiera de ellos, digamos, que constituyen los personajes más importantes del relato. Como un chiquito lobo, que es el que dirige la comparsa en cuestión del cual trata la obra, ¿no es cierto?, y que es importante porque es justamente quien maneja los hilos conductores de esa comparsa que va a competir, ¿no? O el polaco Suboski, que por fin consiguió ascender a Lucifer, el buen amigo Eudoro, al que ese personaje lo hace aparecer y desaparecer, pero es el amigo fiel del personaje, de uno de los personajes más importantes, que es el Paco, ¿no? Pero además es uno de los personajes asesinados por uno de los luciferes. ¿cuántos luciferes hay? Bueno, parece que eran 5 y apareció un 6. Por eso yo les decía que la resolución de la obra es un misterio. El caso del 6º Lucifer es todo un misterio que hay que desentrañar y un misterio que nosotros tenemos que buscar por ahí la respuesta de quién es el 6º Lucifer. Yo comparto por ahí la construcción que hace Paul Ricoeur, el autor francés, cuando dice que en toda obra hay un proceso constructivo en el cual se van cumpliendo etapas. El narrador es quien se propone una obra y organiza su obra de acuerdo a su criterio, ¿no es cierto? En este caso, Tito cumplió con todas las etapas. Y el autor francés nos dice que la última etapa es la que deben transitar los lectores. Porque ¿para qué escribimos? Escribimos para que alguien lo lea. ¿Y qué es lo que queremos con la obra? Que lea la mayor parte o la mayor cantidad de personas posibles y que esas personas se sientan atrapadas por el relato o por, en este caso, esta trama que conduce a las muertes, y en ese sentido irá un epílogo final que será la devolución que el lector le haga al narrador. Por eso el narrador siempre espera la respuesta del otro, y esa respuesta es la que tienen que dar ustedes a partir de la lectura del 6º Lucifer. Así que yo los invito a la lectura. Y les invito a buscar, ¿sí? Si siguen el hilo del relato y se involucran con alguno de los personajes, a descubrir quién es el 6º Lucifer.
Gracias. Muy amable.